¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos y a todas. Es un placer recibirlos en nuestra casa. Queremos contarles que, debido al éxito de la convocatoria, estamos habilitando la sala 2B. Así tenemos la transmisión del circuito cerrado. Así que, por razones de seguridad, no puede haber personas a los costados del pasillo. Así que los invitamos a trasladarse a la sala 2B. Mis compañeros de protocolo y de ceremonial los acompañan. Les agradecemos mucho la comprensión y disfruten de esta jornada. Muchas gracias.
Bien, buenos días para todos y para todas. Les damos la bienvenida en esta mañana a la presentación de los lineamientos de la Estrategia Nacional de Drogas para el periodo 2026-2030 de cara al proceso de participación ciudadana para su construcción. Agradecemos la presencia en sala de autoridades nacionales, departamentales, del Poder Legislativo y también exsecretarios de la Secretaría Nacional de Drogas. En el escenario nos acompañan los integrantes de la Junta Nacional de Drogas, a quienes voy a nombrar en función de cómo nos van a ir explicando los lineamientos de esta estrategia. El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, Gabriela Verde, el subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, Federico Graña, el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Leonel Brioso, la subsecretaria del Ministerio de Turismo, Ana Claudia Caram, el subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, Joel Rodríguez, el subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Hugo Barreto, el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Valcorba, la secretaria nacional de la Secretaría para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Sandra Libonati, y el secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, Gabriel Rossi.
Bueno, buenos días a todas y todos. En primer lugar, les pido disculpas por la llegada media tarde y la retirada un poco intempestiva, pero está reunido el Consejo de Ministros en este momento. Pero no quería dejar de estar presente en este día tan importante para la Secretaría Nacional de Drogas y para la Junta Nacional de Drogas. En realidad nosotros elegimos este día, el 26 de junio, que es el indicado por Naciones Unidas como el Día Internacional de Lucha contra el Abuso y el Tráfico Ilícito de Drogas, para el lanzamiento de este proceso de participación ciudadana en la conformación de la Estrategia de Droga 2026-2030. Desde el 1 de marzo, desde el día que asumimos, yo creo que desde antes del 1 de marzo, allá por el mes de enero, cuando tuvimos la primera reunión con Gabriel y le planteamos la propuesta de que asumiera como Secretario Nacional de Drogas, hemos estado trabajando activamente en este tema, pero sobre todo a partir del día 1 de marzo hemos instalado, puesto en funcionamiento regular y consolidada la Junta Nacional de Drogas como espacio de conducción estratégico de estas políticas. Y esto no es una cuestión menor, porque desde en estos 3-4 meses que llevamos al frente del gobierno, la Junta ha funcionado activamente y ha recuperado ese rol de conducción estratégica de estas políticas. Y digo 4 meses porque hoy leí un titular en el diario y en estas ansiedades periodísticas en un medio, el titular era algo así como a medio año del gobierno del Frente, ¿cuál es el principal problema de preocupación para la sociedad? Sé que hay algunos medios que ya nos hemos llegado a la mitad del año calendario, pero ya nos dicen que este medio año es de gobierno del Frente. Hay un poco de ansiedad colectiva, por lo menos en algunos medios, en tratar de rápidamente cargar sobre esas cosas. Pues bien, no en este medio año, pero sí en estos 4 meses hemos puesto en funcionamiento regular y consolidado a la Junta Nacional de Drogas como espacio de conducción estratégica. Hemos fortalecido la capacidad del Estado para liderar, coordinar y supervisar la política nacional de drogas con enfoque en el derecho de las personas y en estas como centro. Reforzamos la Secretaría Nacional de Drogas en sus funciones técnicas, estamos creando consejos consultivos especializados y foros de la sociedad civil, fortaleciendo a su vez las juntas departamentales, locales y redes territoriales. Estamos avanzando en desarrollar estándares nacionales de calidad, impulsando acciones de transparencia y mejora de los canales de denuncia. Y en el día de hoy estamos convocando a una participación activa en este proceso a toda la sociedad civil porque es deseable y profundamente necesario que esta estrategia sea construida con la más amplia participación ciudadana. La presencia acá de todos los subsecretarios, la presencia acá del Secretario Nacional de Drogas, demuestra un trabajo interinstitucional, transversal y de equipo, que creo que esa es la única forma de poder llevar adelante políticas públicas y políticas públicas tan sensibles como estas. De lo contrario, nos consumen los feudalismos, nos consumen las políticas sectoriales que muchas veces están orientadas por las corporaciones y no por el interés de las personas. Esta política pública, esta estrategia está centrada en las personas, en los derechos de las personas. Y eso es algo clave y para eso es fundamental, absolutamente fundamental, la participación de la ciudadanía en la construcción de esta estrategia. Sin las personas nada vale la pena. Tenemos que dejar de pensar en la construcción de política pública desde la óptica de la corporación o desde la óptica del funcionario o desde la óptica de la comodidad. Tenemos que pensarlo desde las personas y para las personas. Porque sin ello no hay política pública que pueda ser eficiente. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias, doctor Díaz. Le damos la palabra entonces a la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde.
Buen día a todas y a todos. Como decía Jorge, ha llegado el momento, luego de varias instancias de reuniones grupales y además bilaterales, donde marcamos el inicio de un proceso colectivo, participativo y profundamente democrático para la construcción de esta estrategia. La misma ni se impone ni se improvisa, surge de un trabajo interinstitucional, serio, con una mirada larga y con un compromiso ético por el bien común. Su estructura se sostiene sobre un conjunto de principios rectores que dan sentido y dirección a cada línea de acción, los que ahora voy a compartir con ustedes. En primer principio, la integralidad. Aquí se articula la prevención, el tratamiento, la regulación, control e innovación. No existen respuestas fragmentadas, ya que se integran las políticas sociales, educativas, sanitarias, de seguridad y de convivencia. Esta integralidad también refleja el fortalecimiento de las redes territoriales y en la profesionalización de los espacios locales, como se promueve desde el eje de gobernanza. En segundo lugar, afirmamos la evidencia científica como base para toda toma de decisiones. Esta estrategia incorpora mecanismos de evaluación externa, monitoreo participativo y mejora continua. Se promueve la producción académica, la vigilancia epidemiológica y la automatización de procesos. Esto no es accesorio, es una garantía de seriedad y efectividad. En tiempos de simplificaciones y de urgencias, como hablaba Jorge, reafirmamos la complejidad como parte de la solución. El tercer principio es la transparencia y la rendición de cuentas. La estrategia plantea explícitamente el impulso de acciones de transparencia, la mejora de los canales de denuncia y el desarrollo de estándares nacionales de calidad. Esto implica un Estado que se abre al escrutinio público, que se deja evaluar y que entiende la confianza como una construcción continua. El cuarto principio, la democracia participativa. Lo que hoy iniciamos no es un evento simbólico, es una puerta de entrada a un proceso que se va a construir con la sociedad civil, con consejos consultivos, foros abiertos y una plataforma digital participativa. Porque sabemos que las mejores respuestas combinan lo técnico, pero también la experiencia vivida. La corresponsabilidad social a continuación. La estrategia convoca activamente actores comunitarios, clubes, centros educativos, espacios culturales y laborales para el mejor despliegue territorial. Este enfoque reconoce que las soluciones sostenibles requieren del compromiso de todas y todos. En sexto lugar, sostenemos con firmeza la perspectiva de género. Se reconoce la necesidad de dispositivos de bajo umbral, ubicados en entornos cotidianos y con articulación efectiva entre la salud mental, atención social y tratamientos especializados. Esto implica repensar cómo mujeres y disidencias, en particular, acceden o no acceden a los servicios, cómo se ven afectadas por los cuidados y cómo se invisibilizan sus trayectorias. Junto con ello, el enfoque de interseccionalidad, que nos permite ver cómo se cruzan distintas formas de exclusión y vulneración en edad, raza, nacionalidad, género, clase y discapacidad. La estrategia lo incorpora al plantear políticas situadas, accesibles, culturalmente adecuadas y sostenidas en el territorio. No hay soluciones universales sin comprensión profunda de las particularidades. Y finalmente, reafirmamos el principio de la accesibilidad. El acceso no es solo estar cerca físicamente, es también entender, sentirse recibido y tener un entorno digno y respetuoso, que implica eliminar las barreras administrativas, simbólicas, culturales y geográficas. Estos principios que describí anteriormente son el corazón ético, técnico y político de una estrategia que quiere estar a la altura del tiempo que vivimos. Una estrategia con rostro humano, que apueste a la prevención sin estigma, al control sin autoritarismo y a la política pública como herramienta para mejorar vidas. Gracias por este camino colectivo.
Gracias, subsecretaria Valverde. Y ahora le damos la palabra a la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, Gabriela Verde.
Bueno, buen día para todas y todos. Buen día para el equipo también. Un equipo, como recién se comentó, está trabajando en todo lo que tiene que ver con las políticas públicas. Y vaya si esto no es una política pública tan necesaria en este momento en nuestro país. A mí me toca trabajar, desarrollar el Sistema Integral de Prevención y Promoción de la Salud. Desde el Ministerio de Educación y Cultura apostamos a trabajar y estamos desarrollando todo lo que significa la territorialización de la cultura y la educación a lo largo y ancho de nuestro país. Es un espacio muy favorable desde esa mirada para trabajar la prevención, así como lo describió recién Gabriela, con esa interseccionalidad, con la integralidad de las y los individuos. Y además, el Estado uruguayo en otro momento se retiró del territorio y eso ha afectado muchísimo la vida de nuestras ciudadanas y ciudadanos. Y hoy apostar a esa territorialización es un eje de política social importante. Los temas claves que tiene la prevención y la promoción de salud también tiene que ver con una clave comunitaria, que tiene que ver con una clave de formación en conjunto, junto a la sociedad civil, junto a la educación, junto a los distintos componentes que tiene el Estado. Hay temas claves dentro de la prevención. Prevención como política pública estructural, no como campaña aislada. Si nosotros realizamos campañas de interés social, campañas de interés educativo y cultural, si no se acompaña de una estructura y un apoyo territorial, esas campañas no pueden tener el efecto que realmente pretendemos de ellas. Despliegue de promotores comunitarios y formación continua. Ya se ha comenzado a trabajar en este sentido y tenemos a disposición nuestros gestores culturales que se están poniendo nuevamente en territorio, algo que fue una política muy importante durante los 15 años de gobiernos anteriores al último, y esa volverlo a poner en territorio y la formación y la participación de estos gestores culturales a nivel del territorio uruguayo es bien interesante, importante, y hace también que las coordinaciones que damos desde la Junta Nacional realmente lleguen a la población. Promoción de habilidades para la vida desde las infancias. Bueno, el socio más importante que tiene el Ministerio es la ANEP, así que toda la trayectoria desde el ingreso del niño y la niña a la educación y luego su posterior salida a la educación terciaria es también un camino de trabajo, coordinación y puesta en común. Prevención ambiental y reducción de riesgos en eventos masivos, nocturnidad y entornos digitales. También en este sentido, todos los eventos que desde el Ministerio de Educación y Cultura y eventos que podamos compartir con los demás ministerios y en el territorio serán también un lugar de prevención en esta reducción de daños. La articulación con, como dijo anteriormente Gabriela, con todos los clubes, espacios laborales, culturales, educativos y deportivos, es una gran alianza para poder desarrollar esta estrategia de esta política de salud, esta política ambiental, esta política cultural, en definitiva, esta política social. Así que estos son los temas claves que estaremos desarrollando y aportando de este gran equipo. Muchas gracias.
Agradecemos al doctor Díaz, que se tiene que retirar justamente por el Consejo de Ministros. Agradecemos las palabras de la subsecretaria Verde y a continuación le damos la palabra al subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, Federico Graña.
Bueno, buenos días a todos y todos. La verdad lo señalaban varios, voy a ser hasta más preciso. Yo creo que esta estrategia en estos meses es el primer trabajo consolidado de forma interinstitucional de este gobierno. Y está bueno señalarlo, porque esto implicó meses de trabajo que van más allá de las reuniones de la Junta, que obviamente consolidan una gobernanza y un liderazgo. Pero yo acá veo varios equipos que trabajaron para generar este documento, que es una invitación a la población para seguir construyendo. No está cerrada, ¿no? Lo que estamos presentando es una discusión de cómo para nosotros, desde la Junta Nacional de Drogas y desde el Gobierno Nacional, debe ser este proceso. Y lo decía muy bien quienes me antecedieron, el eje que me toca presentar es el Sistema Integral de Atención, Tratamiento y Acompañamiento de Trayectorias. Como cualquier problemática en la sociedad, a veces las respuestas emergen de forma fragmentada, a solicitud de problemas específicos. Emergen frente a la atención o de poblaciones o de problemas de cada una de las instituciones, generando a su vez respuestas fragmentadas y por lo tanto que no dan la respuesta integral a la situación. Quizás cronificando procesos en vez de ayudar a salir de ellos. Entonces, en ese sentido, para nosotros en este periodo es, pero más que importante y central, generar este sistema integral. Primero, la primera tarea es la unificación progresiva de las redes de atención y de cuidados. Unificación en el territorio, unificación en el discurso, en la estrategia y en la metodología. El segundo es desplegar dispositivos de bajo umbral. Yo hablaba ahora recién con parte del equipo, a veces se usan conceptos muy técnicos, dispositivos de prevención comunitaria en el territorio, desplegados por todo el territorio en distintos ambientes culturales, deportivos, que nos permitan trabajar la prevención. Y este sistema integral de atención, tratamiento y acompañamiento de trayectorias, también para tratar de superar la etapa de fragmentación, precisa un cambio de gobernanza. es necesario generar una gobernanza nueva que sea la representación de esta Junta Nacional de Drogas, que tiene la gobernanza y desde el punto de vista estratégico genera un documento, pero nos pasaba que en la práctica concreta, en la operativa, esa gobernanza no existía. Y bueno, lo que queremos es crear una unidad de enlace para garantizar la continuidad y accesibilidad de todas las propuestas de trayectoria. Otro punto que está vinculado a la innovación, que igual se va a profundizar más después, es el uso de nuevas herramientas o de plataformas digitales para el seguimiento y la comunicación, no solo de la estrategia, no solo de las campañas de prevención, sino también de algunos tratamientos. ¿No? Hay experiencias internacionales con el tabaco, con otras sustancias que son muy efectivas y que están siendo efectivas y que pueden ayudar a avanzar y sobre todo a llegar a más personas en el acompañamiento a un tratamiento efectivo. El otro punto que es central en este proceso es la articulación entre varias problemáticas que tiene la sociedad. En las respuestas de salud mental, en las respuestas de atención social frente a la vulnerabilidad y la extrema pobreza, y también en tratamientos especializados. Y por último, algo que discutimos bastante en la Junta, es la participación de la ciudadanía, de las comunidades, pero sobre todo la participación activa de los referentes de estas personas. Es necesario acompañar a las familias, a esos referentes afectivos que las personas tienen para construir una respuesta comunitaria, una respuesta solidaria y una respuesta que apueste a esto que últimamente, gracias a Netflix, volvió como frase, que es que nadie se salva solo. Y capaz que en este tema nos tenemos que meter en la cabeza que nadie se va a salvar solo. Muchas gracias.
Agradecemos al subsecretario Graña y a continuación le damos la palabra al subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Leonel Bríos.
Bueno, buenos días para todas y todos. Un gusto enorme estar aquí y que nos acompañen en este lanzamiento. Soy el único repetidor en el cargo de subsecretario y, por lo tanto, el único repetidor en la función en la Junta Nacional de Drogas, pero realmente lo siento como un privilegio haber estado en el periodo del presidente Mujica, donde se hicieron tantos logros, y estar ahora, donde hoy esta forma incluso de presentación que ha planteado el secretario actual, nos pareció muy buena, porque tiende a ver al Estado globalmente con una respuesta global y transversal, como se dijo anteriormente, que es lo que hace falta para este tema tan, pero tan trascendente para la sociedad toda, y además que atraviesa los principales problemas que nuestro país tiene hoy por hoy, sin lugar a dudas, ¿no? El tema que me tocó para presentarles hoy muy rápidamente es un tema muy caro para la salud, que es la regulación de los mercados y la protección de la salud pública. Este tema, sin duda, que es un tema central en la actividad del Estado, y creo que tenemos como elemento fundamental, uno que es la fuerza de la razón que nos asiste al plantear la regulación como un camino posible y que las evidencias están demostrando que era el camino adecuado, y me refiero en particular a la experiencia con la regulación del mercado de cannabis, que hace 13 años era una apuesta revolucionaria que no estaba exenta de grandes cuestionamientos, porque a ciencia cierta el ser los primeros en cambiar una política pública nos ponía en ese lugar histórico, y eso se llevó adelante como política de Estado, esto también es importante plantearlo, y se mantuvo a lo largo de diferentes gestiones de gobierno, y los resultados han sido muy, muy buenos con respecto al control del consumo de la sustancia, al aumento de la edad de inicio del consumo y a un objetivo que era ineludible en aquel momento, que hoy quizás incluso los más jóvenes no lo tengan presente en el imaginario colectivo, que era el sacar el cannabis del mercado del narcotráfico tradicional. Y eso es donde más impactó con un abatimiento de un 60 a un 6% del consumo de cannabis en el mercado del narcotráfico. Por lo tanto, es un tema realmente muy relevante, y si pudimos hacerlo con el cannabis y marcar una línea de vanguardia a nivel mundial, creo que estamos en condiciones también de hacerlo en otra serie de sustancias. El abordaje es el que ha tenido la Junta desde siempre y que desde la salud pública acompañamos, que es el de la reducción de riesgos y daños, poniendo a la salud y a la persona y a sus decisiones conscientes en el centro de la política pública. Trabajaremos, como está planteado, en todas las sustancias, el alcohol, el tabaco, los psicofármacos de prescripción, las bebidas llamadas estimulantes, el cannabis y, en ciertos casos, algunas sustancias psicodélicas que están aumentando mucho a nivel global su experimentación y su consumo. Y se propone también, además de este abordaje de reducción de riesgo, el tener lo que se denomina por parte del equipo dos líneas transversales. La primera, el fortalecimiento de los sistemas de fiscalización, trazabilidad y control del mercado legal. Y la segunda, impulsar el análisis, el intercambio y el desarrollo de modelos de regulación de mercado en otras sustancias psicoactivas orientadas a disminuir los impactos del narcotráfico y consolidar respuestas estatales más eficaces, sostenibles y centradas en la salud pública. Lo quería leer textual porque creo que representa exactamente cuál es el espíritu con el cual abordamos esta instancia de participación, en el cual estaremos abiertos a todas las discusiones, poniendo la salud en el centro y, como en otros aspectos, creo que en este aplica necesariamente, lo hicimos, sabemos cómo hacerlo y podemos volver a hacerlo. Muchas gracias por estar aquí. En particular quiero agradecerle a nuestro equipo de la Junta, que es un equipo excepcional realmente. Yo creo que por eso, y no por nosotros que estamos acá arriba, es que se pudo lograr lo que dijo Federico recién, de tener un documento en un tiempo récord. Así que vaya la felicitación para ello, y nos estaremos viendo en este tema en el tiempo que queda. Muchas gracias.
Bien, agradecemos al subsecretario Brioso y a continuación le damos la palabra a la subsecretaria del Ministerio de Turismo, Ana Claudia Caram.
Buenos días, un saludo a todas las instituciones presentes, a las organizaciones, autoridades del Legislativo, autoridades también que nos acompañan y que forman parte de este gobierno, que quiero resaltar esta idea transversal, integral, de mirar el territorio y de mirar también las decisiones que tomamos, porque sin lugar a dudas, en conjunto y juntos es que pensamos en un país para todos y todas. Saludar también a referentes del territorio, de diferentes departamentos, que creo que es muy importante que estén presentes, que estén aquí, que son la mirada y que trabajan todos los días en cada punto del Uruguay, y que a veces esta información les llega tal vez por un medio de difusión, pero la importancia de que estén aquí presentes, así que destaco ese territorio nacional acá. A mí me toca las relaciones internacionales y cooperación. Acá el trabajo sobre todo es de enfocarnos en Uruguay, en posicionarlo también como con todos los valores que Uruguay tiene, como un referente a nivel regional, internacional, en materia de políticas públicas basadas en derechos humanos. Las relaciones internacionales tendrán un rol sobre todo fundamental en generar sinergias con otros lugares que ya tienen experiencias en este sentido, que podamos a nivel basado en comprobaciones científicas, en estudios científicos de intercambio, de poder intercambiar experiencias, de poder hacer acuerdos, alianzas estratégicas, Uruguay ratifica su voluntad de darle cumplimiento a los compromisos multilaterales adoptados en el marco de las organizaciones de las Naciones Unidas y continuar apoyando las diferentes agendas regionales y generar también agendas juntos, agendas regionales y agendas internacionales que nos puedan enriquecer con otras experiencias. En esta línea se impulsarán acciones prioritarias como fortalecer la participación activa del país en redes regionales, foros multilaterales y organismos internacionales, como la CICAD, la UNODC y CELAC. Impulsar alianzas bilaterales estratégicas con países que promuevan enfoques innovadores basados en evidencias y respetuosos de los derechos humanos. En particular, potenciar la cooperación sur-sur como eje de intercambio de experiencias y fortalecer las capacidades técnicas en América Latina y el Caribe. Promover la integración efectiva de los derechos humanos a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Recepcionar y tramitar las solicitudes de cooperación jurídica internacional en materia de la lucha contra el crimen organizado, el tráfico ilícito de drogas y el lavado de activos, entre otros. Y promover y proponer en coordinación con terceros países el intercambio de conocimiento, la producción conjunta de evidencia científica y el desarrollo de proyectos de investigación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas en los ámbitos regionales y multilaterales.
Bien, agradecemos a la subsecretaria Caram y le damos paso al subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, Joel Rodríguez.
Bueno, buenos días a todas y todos. Si bien ya ha sido suficientemente señalado por los otros compañeros, digamos, las virtudes de este proceso y de esta elaboración, me parece que vale la pena una vez más señalar las virtudes y la importancia de lo que se está haciendo, la importancia del trabajo interinstitucional y de la presencia y del trabajo también de muchas de las personas y de las organizaciones que están aquí para abordar esta problemática que vaya si es de preocupación. Voy a hacer referencia a otro costado, a otro eje de trabajo de los que se ha planteado, complejo, muchas veces el que más se visualiza, sobre todo a nivel mediático, porque se ven... se genera mucha noticia en torno a esto, y que es el tema de el control de los mercados ilícitos en el tema de drogas. Aquí dos o tres conceptos básicos, después ustedes podrán en la propia estrategia haber desarrollado con precisión técnica, conceptual, el tema, pero dos o tres conceptos básicos me parece que es importante señalar. Todos sabemos que la disponibilidad de drogas ilegales está... sostenida en estructuras, en importantes estructuras complejas, poderosas, que en estructuras económicas informales, pero muy bien diseñadas y muy poderosas, que es necesario atacar. Acá, digamos, el enfoque es abordar esto desde un punto de vista estructural. ¿Qué quiere decir esto? Reforzar estrategias y capacidades que tengan que ver con desmontar estas redes criminales de mediana o de mediano o gran porte y correr el foco de esa línea de trabajo sobre el microtráfico o sobre la microdistribución y sí ponerlo sobre lo que son los aspectos centrales que sostienen todo esto, son básicamente los circuitos de distribución y de lavado de activos. Aquí hay un cambio de enfoque de lo que venía sucediendo, porque entendemos que si uno se ataca estructuralmente esto, no hay posibilidades de mejorar en cuanto a las soluciones. Allí hay que hacer un trabajo claramente interinstitucional, articulado, pero... basado en inteligencia criminal, en acciones que tengan que ver con no solo el combate a estas estructuras, también de abordaje de lo que pueden ser las consecuencias de este control. Y aquí paso a otro concepto. Esta estrategia de control, de combate a las estructuras, necesariamente genera algunas consecuencias que hay que abordar. Todos sabemos, sobre todo en contextos de mucha vulnerabilidad social, la importancia que tienen estas estructuras en las economías, muchas veces de las personas que participan. Allí está pensado y la dirección es de impulsar estrategias de prevención comunitaria que de alguna manera hagan foco en varios elementos, pero por ejemplo en lo que tiene que ver con la prevención de cooptación de jóvenes y en la generación de alternativas vitales significativas. Porque si nosotros no contemplamos este aspecto también, entonces nos estaría quedando un trabajo de alguna manera por la mitad. Ahí generando oportunidades para adolescentes y jóvenes con estructuras barriales, en presencia en el territorio. Otro elemento que se está pensando abordar y que nos parece de vital importancia es tiene que ver con la normativa, con modificaciones normativas, sobre todo modificaciones normativas y también de aplicación de la normativa que vayan en la dirección de efectivamente lograr racionalidad y proporcionalidad en lo que tiene que ver con las penas aplicadas a los delitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias. Con un énfasis importante en generar alternativas a la privación de libertad y a otros dispositivos que tengan que ver con dar los apoyos necesarios para no aumentar el problema que en definitiva muchas veces es lo que nos está pasando. Hay otro eje de trabajo relacionado con esto, tiene que ver también con trabajar mucho con el Poder Judicial, de dar capacitación, de dar elementos para justamente en la práctica lograr esa proporcionalidad penal en cuanto a las penas y fortalecer las penas alternativas. Allí una de las herramientas que hay y que se pretende usar y fortalecer es el uso del Fondo de Bienes Decomisados. Ustedes saben, existe este fondo de bienes que se decomisan a la actividad y que generalmente se vuelca a actividades y a instrumentos volcados justamente a esta tarea de luchar contra el mercado ilícito. Ahí hay una idea de fortalecer ese fondo, mejorar el uso, justamente para ayudar al impacto. Esto tiene un correlato a lo que se refería, de también tomar medidas en cuanto a cuidar el mercado legal, el mercado regulado, como otra parte en lo que tiene que ver con este aspecto, sobre todo teniendo en cuenta aspectos de seguridad y control del mercado regulado.
Gracias, subsecretario Rodríguez. Y a continuación le damos la palabra al subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Hugo Barreto.
Gracias, buenos días a todas y a todos. La verdad que puede decirse que me complace participar de la Junta Nacional de Drogas, desde el ámbito y desde los aportes que puede hacer el mundo del trabajo y más particularmente las políticas laborales para una estrategia nacional en esta materia. Me toca hablar justamente de la innovación, del significado, de la polivalencia, diríamos que tiene el término de innovación en la Estrategia Nacional de Drogas y los aportes desde las políticas laborales, como les decía. ¿Qué es innovar? ¿Qué es innovar en políticas de droga? Bueno, implica, según el documento que ustedes van a tener a disposición, incorporar tecnología, pero, sobre todo, repensar críticamente las estructuras, los modelos, las prácticas que ya no responden a las complejidades del presente y de una política activa en estas cuestiones. Es comprender que frente a las realidades que cambian, necesitamos también respuestas que sean transformadoras y se transformen en sí mismas. La innovación no es solamente innovación en un sentido tecnológico, es también innovación social, cultural, institucional. Por eso, una estrategia renovadora debe impulsar nuevas formas de gestionar lo público, de producir conocimiento situado y de incluir a quienes históricamente han quedado por fuera. Desde ese punto de vista, apostamos a generar evidencia que oriente decisiones, pero también a crear plataformas que acerquen servicios, escuchen voces y multipliquen oportunidades. En este nuevo ciclo, innovar significa incluir. Y esto implica reconocer que sin trabajo digno, sin redes comunitarias, sin cultura y sin espacios de participación reales y efectivos, no hay política de drogas efectiva ni transformadora. Este eje se articula con todos los demás porque una política sin diagnóstico es una política que no camina, que no progresa. La Junta Nacional de Drogas, con este lineamiento, asume el compromiso de liderar la producción y el uso de conocimiento, integrando a universidades, centros de salud e instituciones sociales. Incorporaremos tecnologías para el seguimiento clínico y social, pero también para prácticas de escucha, de espacios de formación y plataformas de participación. La innovación, entonces, y más particularmente la inversión en innovación, debe tener rostro humano, debe estar centrado en las personas, como se decía hoy en la presentación, y más ampliamente, debe estar centrada en los derechos de las personas, en los derechos humanos. Servir, por lo tanto, para que las personas accedan más fácilmente a servicios, para que los equipos cuenten con mejores herramientas y para que las comunidades puedan diseñar sus propias respuestas. Fue mencionado anteriormente, es cierto, pero nos corresponde reiterar que estas estrategias plantean la integración de políticas de empleo y más ampliamente, yo diría, políticas de trabajo, promoviendo la articulación de los servicios de atención con políticas de empleo y de formación profesional. El punto en lo que tiene que ver más particularmente todavía con las políticas laborales es ubicar al trabajo, al mundo del trabajo, como un lugar propicio para la innovación, no solamente para la tradicional concepción que tenemos, la innovación vinculada al trabajo, que es innovar en materia de métodos de producción, sino también innovar para promover la socialización, el cuidado mutuo, la solidaridad tan presente en el mundo del trabajo, el trabajo en equipo, el sentido de pertenencia, el cumplimiento de la función social que significa para las personas el trabajo y el encadenamiento de procesos y trayectos que doten a las personas de un proyecto vital de futuro. Esto es hablar de trabajo digno, desde el punto de vista de la OIT es hablar de trabajo decente, porque de lo contrario, con trabajo precario, diríamos, en lugar de ser una solución, sería un elemento que complejice aún más las salidas y las estrategias posibles. Me permito agregar que el trabajo es también un ámbito propicio en oportunidades, no solamente de empleo, en el sentido de empleo dependiente, sino también para el desarrollo de iniciativas comprometidas y comprometedoras, como el caso de las iniciativas sobre economía social y solidaria, que me parece que ese es un campo a desarrollar justamente por el componente solidario que tiene desde el punto de vista de la concepción de empresa. En fin, hay mucho para aportar desde el campo del trabajo a las políticas de droga y desde ese punto de vista, desde el Ministerio de Trabajo y como integrantes de la Junta de Droga, estamos absolutamente comprometidos. Gracias.
Agradecemos al subsecretario Barreto y le damos la palabra ahora al secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, Gabriel Rossi.
Bueno, Muchas gracias. La verdad que es un honor poder cerrar este primer encuentro de esta presentación de los lineamientos de la Estrategia Nacional de Drogas. Me quedo con una frase que Leonel recién hablaba en relación a lo que es la política de Estado. Pusimos esta frase al principio de la estrategia, que dice: Uruguay no parte de cero, avanza con lo aprendido, fortalece lo que ha dado resultado y se abre a los aprendizajes de una sociedad en permanente transformación, en constante transformación. Yo creo que esto tiene que ver también con lo que es la política de Estado y lo que ha sido la política de Estado en el tema de drogas. Pensaba en las invitaciones, cuando empezamos a hablar de las personas que íbamos a invitar, inmediatamente surgieron los nombres de las personas que han participado a lo largo de todos estos 30 años de trabajo, ¿no? Neco Costa, el ex prosecretario que tanto contribuyó, Milton Romani, que está presente, Julio Calzada, que nos mandó saludos, que no podía venir porque está con un problema de salud, Diego Olivera, que está presente, también exsecretario, Daniel Radío, también exsecretario de Drogas. Creo que todos los secretarios que me antecedieron hemos tenido una línea en relación a esta política de Estado y hemos ido construyendo desde nuestros lugares esto que tiene que ver con hacer una política pública, que sea una política pública que realmente satisfaga y mejore la calidad de vida de los uruguayos. También marcar que y agradecer la presencia de Martín Valcorba, que está acá con nosotros, el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, y Sandra Libonati, que está allí abajo, que también de SENACLAF, que es parte del trabajo de la Junta Nacional de Drogas, que están con nosotros. Para terminar, contarles un poco esto de la consulta ciudadana. Para nosotros era muy importante plantear esto. Desde el primer día dijimos que hay algo que nos ha pasado en esto de la política de drogas y que la voz de las personas usuarias muchas veces no la tenemos. A veces tenemos la voz de los familiares, pero las personas usuarias han estado ausentes muchas veces de las políticas de drogas por X razón. En otros países esto a veces hay asociaciones, se puede trabajar, y nosotros entendemos que esto tenemos que lograr y intentar que todas las personas puedan participar de esta estrategia. Entonces, en ese sentido, abrimos la consulta ciudadana, que va a estar abierta en este código QR que está por allí y que además se van a poder ingresar a través de la página web de la Secretaría de Drogas, en donde van a poder hacer sus aportes, positivos, negativos, más o menos, pueden escribir lo que quieran. Vamos a hacer un análisis de eso, y vamos a devolverlo luego el 31 de agosto. Pensamos que aproximadamente en octubre podamos estar dándole a la ciudadanía lo que va a ser la Estrategia Nacional de Drogas 2026-2030, para poder después también hacer algo que nos parece que es muy importante en lo que hace a las políticas de Estado, y es evaluar si efectivamente pudimos hacer lo que estamos planteando de hacer. Me parece que es una obligación del gobierno poder dar cuenta de qué se pudo hacer y qué no se pudo hacer en una estrategia que realmente es una estrategia que le ponemos mucho corazón, pero también le ponemos mucho pienso en cuanto a tratar de lograr una mejor calidad de vida para todos nosotros. Muchas gracias.
Bien, agradecemos a las autoridades integrantes de la Junta Nacional de Drogas. El código QR que explicaba el secretario general está en la pantalla fuera de la sala y también va a aparecer en la pantalla aquí detrás de los integrantes de la Junta. Y ahora, para finalizar, los invitamos a ver un video que resume un poco este proceso de creación de la Estrategia Nacional de Drogas y los lineamientos planteados por los integrantes de la Junta. Muchas gracias a los presentes esta mañana.
Presentamos los lineamientos de la Estrategia Nacional de Drogas 2026-2030 en vistas al proceso de participación ciudadana para su construcción. Uruguay ha construido una política de drogas reconocida por su innovación, por su capacidad de ver a las personas y sus historias más allá del uso de sustancias. Una política comprometida con el cuidado que se ha sostenido a lo largo del tiempo. La Estrategia Nacional de Drogas tiene 7 lineamientos estratégicos y propone más de 100 medidas concretas. Fortaleceremos la construcción política y técnica, promoviendo la articulación interinstitucional y la participación social. Impulsaremos un sistema integral de prevención y promoción de la salud como un modelo sostenido, multimétodo y territorial, con campañas, materiales y acciones que lleguen a más personas. Unificaremos el sistema de atención y tratamiento en drogas. Crearemos una unidad de enlace para acceder a los servicios existentes y que no haya una puerta equivocada al buscar asistencia. Promoveremos una diversidad de enfoques y fiscalizaremos los centros de asistencia. Proponemos medidas específicas para regular sustancias como alcohol, cannabis, psicofármacos, bebidas estimulantes, tabaco y psicodélicos, con foco en la protección de la salud pública. Reforzaremos alianzas internacionales de cooperación para incorporar buenas prácticas y mantenernos actualizados con lo que sucede en el mundo y al mundo con lo que sucede en Uruguay. Fortaleceremos las capacidades del Estado para investigar, desarticular redes, revisar la proporcionalidad de penas, proteger comunidades y devolver oportunidades a los territorios más afectados. Profundizaremos la articulación con la academia y ampliaremos el sistema de monitoreo con nuevas metodologías para consolidar las políticas basadas en evidencia científica. La Estrategia Nacional de Drogas 2026-2030 es una construcción colectiva presentada por la Junta Nacional de Drogas. Por eso damos un nuevo paso y queremos darlo juntos y juntas. Te invitamos a conocer las acciones y sumarte al proceso de consulta. Lanzamos una convocatoria abierta para participar en su elaboración. Queremos escuchar a la ciudadanía, a la sociedad civil, a la academia, a las instituciones públicas y privadas y a las voces internacionales. Podés participar a través de la plataforma de participación ciudadana desde el 26 de junio al 5 de septiembre. A fin de año presentaremos los resultados de este proceso, la Estrategia Nacional de Drogas 2026-2030 y el Plan de Acción.
Damos por finalizada la actividad agradeciendo a todos los presentes por su participación esta mañana.